Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hemos cruzado todo el mercado del Campillo y ahora nos encontramos en esa entrada por la calle Ostieros. La verdad es que aquí se agolpa mucha más gente, algunos pidiendo la vez, otros en otros puestos, cogiendo ese turno, ese ticket que muchas veces nos hace esperar hasta que nuestros locales nos den ese paso a la vez. Además también salen los vendedores con algún tipo de producto, como por ejemplo aquí en esta frutería donde ahora nos encontramos en el puesto 18, pues han salido ofreciendo caquis a todos sus clientes mientras están esperando a que les toque ese turno. Eso es lo que estamos viviendo en el mercado del Campillo en esta mañana, en la que les estamos contando pues cómo es un mercado municipal, cómo la gente y por qué la gente se acerca y prefiere también este tipo de compras mucho más cercanas, mucho más familiares y sobre todo yo creo que también con ese conocimiento exhausto de todos los consumidores. Tenemos con nosotros al propietario ahora mismo de este puesto de fruterías Benavente, Julio Benavente, muy buenos días. Muy
buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Encantadísima de saludarte para que nos expliques y nos cuentes también, ahora que se está hablando tanto de que no hay relevo generacional, vemos a muchos compañeros que ya están casi a las puertas de la jubilación, tú eres uno de los casos en los que sí que decidiste apostar por ese negocio familiar.
Pues mira, casi ya hace pues 24 años que estamos aquí funcionando y la verdad que muy bien.
¿Cómo podrías animar a la gente o describir cómo vivís un día a día en el mercado del Campillo cuando vemos que prácticamente tienes ahora mismo a unas personas esperando a comprarte fruta a ti?
Pues oye, al final esto tiene que gustarte y al final pues también lo que hablamos también hace un año escasamente, que es tercera generación, entonces lo has mamado en casa. Entonces si te gusta y le pones pasión, pues sale esto.
Y la gente, claro, viene, disfruta, te conoce, habláis un rato, os contáis vuestras cosas y después se va a casa, ¿no?
Sí, claro, es algo más que solo lo comercial, ¿me entiendes? Yo ya conozco sus gustos. Sé hasta dónde puedo llegar y hay un trato ya, no llega a ser amistad, pero sí entre medias de ese cliente, amigo, conocido. Esa es la clave.
Y Julio, ¿entiendes por qué ahora también hay mucha gente de tu generación, de otras generaciones, que dice yo no me voy a meter ahí, yo no me voy a meter en un local, no me voy a meter en el mercado del Campillo, es mucho trabajo y quieren hacer otro tipo de cosas, como nos han contado a lo mejor compañeros tuyos que, como decimos, les queda un año, año y medio y dicen es que la gente no quiere trabajar de esto? ¿Entiendes también eso?
Bueno, entendemos la sociedad que estamos, la gente no quiere trabajar en nada. Yo creo que la palabra sacrificio se está viniendo a menos y la gente se acomoda y no quiere, prefieren estar cómodos, que también es por un lado factible y se puede entender, pero bueno, en el mensaje que transmitimos a las nuevas generaciones, como a mis hijos, como esos niños más pequeñitos, que yo creo que incluso en el colegio el sacrificio ya no vale y eso es fundamental.
¿Es tan esclavo tener un puesto aquí en el mercado del Campillo, Julio?
No es esclavo, no. Lo que sí que son 24 horas pensando y al final es exponer tu tiempo y tu dinero, ¿sabes? Sin saber qué vas a percibir, porque fíjate que llevo aquí 22 años y yo llego mañana y estoy nervioso, ¿sí? Y no sé si voy a vender mucho o poco, pero esa inquietud que tú tienes de saber cómo va a ir, pues es la que también a lo mejor a la gente echa poco para atrás. Pero esto es muy bonito, hombre, esto es muy bonito.
Pues de verdad que no te pongas nervioso, mañana tendrás este puesto lleno como lo tienes hoy y te agradecemos mucho que un año más sigas hablando
muchas
con nosotros.
Chica.
Gracias, hasta Julio, luego. Muchas gracias. Pero claro, ¿y la gente qué piensa? ¿Qué dice la gente? Muy buenos días, ¿cómo estamos? No nos quiere hablar. Aquí Juventud también tenemos con nosotros, Mercado del Campillo, la juventud que dice, oye, pues yo me voy a una gran superficie, ¿qué tiene este mercado? ¿Por qué habéis venido a comprar aquí la fruta?
No lo sé, vengo con mis padres, la primera vez que vengo. Que han venido aquí por... Sí.
Venís de Madrid. Oye, ¿y qué os ha parecido este mercado? Porque en Madrid también tenéis muchos mercados de la capital que la gente también ha ido a comprar en ellos.
Pues... No sé, parece un mercado bastante normal. Nos hemos fijado que Valladolid es un sitio que... Es una ciudad que tiene la estética de un pueblo. Se parece bastante como sería un pueblo, pero llevado a lo grande. Y este mercado pues refleja mucho eso.
Pues muchísimas gracias, de verdad, y espero que disfrutéis de este mercado que están conociendo hoy también turistas madrileños. Hola, muy buenos días. ¿Has ido a comprar en el mercado del Campillo?
Ay.
Nada, la gente se queda un poco paralizada. La gente de toda la vida. ¿Qué usted lleva comprando toda la vida aquí en el mercado del Campillo?
Toda la vida, no, porque no está hoy. No estoy aquí toda la vida. Estoy media vida solo.
Pero sí que se ha sido a venir aquí a comprarle, por ejemplo, a este puesto donde nos encontramos aquí. ¿Qué es lo que tiene el mercado del Campillo? ¿Qué le da?
Ah, pues que me da, porque tiene variación. Y al tener variación, pues compras con arreglo a tu bolsillo.
Precios asequibles además también, y como decía yo al principio, vienes en una hora, te vas a casa con toda la compra hecha.
Bueno, eso sí, porque lo tienes todo, claro, puedes recoger en una hora, pero en una hora poco, porque también hay mucha gente que llevo aquí ya la hora, en el pescado solo. Así que antes estuve en la carne otra media, y así suma y sigue. Pero bien.
Pero en estos ratos también conoces a la gente, te hablan, te preguntan por tu familia,
sí,
¿no?
Bueno, hablas con la que está al lado, que está también cansada de esperar.
Pues a ver si le llega pronto su turno. Muchísimas gracias. Ya está despachándola. Bueno, pues entonces a casa dentro de poco. La verdad es que tenemos, como vemos, muchísima gente que se agolpa también en estos puestos, en estos locales que están absolutamente vendiendo pescado, carne, fruta y, por ejemplo, también frutos secos. Anda, que no me apetecería comprarle ahora algún tipo de gominolas a Javier o frutos secos que tiene, porque tenemos absolutamente de todo en frutos secos y golosinas. Javier, muy buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Al pie del cañón desde hace cuántos años ya, Javier.
Solo unos poquitos, 35 añitos va a cerrar en mayo, unos poquitos, ya son añitos.
Javier, ¿y cómo podrías explicarnos toda esa trayectoria con este puesto tan bonito, tan de toda la vida? Que es verdad que aquí yo creo que si algunos nos vamos a la infancia, lo que queremos es venir a comprar un puesto como el tuyo, donde mayores, jóvenes y pequeños siempre nos apetece, ¿no?, disfrutar de todo lo que vendes.
Sí, pues nada, aquí llevamos esa trayectoria de unos añitos, muy a gusto, muy contentos, lo hemos trabajado pero que muy bien, la gente, el público muy agradecido también, pues estamos pues con ganas de seguir, aunque ya nos queda poquito tiempo estar aquí también, pero bueno, aguantaremos hasta que podamos, o sea que bien, la trayectoria aquí, muy contento, ya te digo, muy satisfactorio y hasta con el público, es muy agradecido, estupendo.
Mira, le dejamos atender a alguien que ya viene aquí a por lo suyo. Gracias, Javier. Esperemos que este añito y poco que le quedan también al frente de este local, pues siga siendo muy fructífero. Y aquí vamos a continuar durante toda la mañana, pero es que también tenemos que hablarle de otras cuestiones. Por ejemplo, de las altas capacidades, sí, porque hablar con claridad desde muy pequeñitos, leer pronto o tener una alta sensibilidad, pues son algunas de las señales que pueden llamar la atención de los padres y pensar que su hijo pues tiene altas capacidades. La mayor parte de los evaluados con altas capacidades son niños, por el caso de las niñas, dicen, tratan de pasar más desapercibidos. Es el caso de un vallisoletano, del que vamos a hablaros ahora mismo, tiene 13 años, y cuando fue diagnosticado, por fin, aunque tardíamente, de altas capacidades, pues también se le detectaron otros dos trastornos, TDAH y Asperger. Nuestra compañera Carolina Tabanera ha estado charlando con su madre, Beatriz, y esto es lo que nos han contado.
Tener un hijo con altas capacidades no significa tener garantizado el éxito escolar. No siempre vienen acompañados de buenas notas. Detectar las altas capacidades tampoco es cosa sencilla, y sino que se lo pregunten a Beatriz. Beatriz es madre de un niño de 13 años que está escolarizado en segundo de la ESO. Como te estamos contando, las primeras señales las detectan precisamente los padres en casa, pero a veces no es tan sencillo que Educación realice una evaluación. El hijo de Beatriz leía perfectamente a los 4 años. En robótica destacaba y realizaba tareas de niños de cursos superiores. Todo apuntaba a eso, pero no fue tan fácil conseguir un diagnóstico oficial. Beatriz, bienvenida a Mediodía Cope. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué fue lo que os hizo sospechar que vuestro hijo reunía características propias de las altas capacidades?
Bueno, pues al principio, como no teníamos más hijos y no teníamos tampoco un punto de referencia,
sí.
Pues al principio, a ver, sí que veíamos que, bueno, pues que era muy espabilado, que empezó a leer súper pronto, con 4 años leía perfectamente. Y bueno, y luego pues sí que nos fueron haciendo algún comentario desde fuera, por ejemplo, bueno, pues una compañera que tenía sobrinos con altas capacidades, pues bueno, pues sí que veía alguna cosilla, alguna similitud con sus sobrinos, y me dijo, oye, Beatriz, pues mira, a ver, que me parece que tu hijo puede ser. Y yo al principio, pues bueno, lo dejé ahí sin hacer mucho caso, pero luego también, como iba a robótica, el profesor de robótica nos comentó que, bueno, que con 6 años...
Sí.
Que hacía, bueno, pues que hacía cosas y operaciones de niños de 9, que le veía muy, muy avanzado, que también tenía pinta de altas capacidades. Y fue ahí cuando realmente empezamos a plantearnos que podía haber algo.
Y entonces, ¿qué es lo que hacéis en ese momento en el que decís, pues quizás nuestro hijo sea precisamente tenga esas altas capacidades?
Bueno, pues en primero, cuando tenía 6 años, pues lo primero que hicimos pues fue hablar con la tutora. Y claro, los padres, pues bueno, como no sabemos nada de estas cosas al principio, pues claro, todo lo que te dice el colegio, pues te fías, te piensas que el colegio tiene todas las respuestas. Y bueno, pues el primer año nos dio largas, en primero. En segundo, nos dio largas también. Nos dijo que lo había comentado con el servicio de orientación y que les habían dicho que era muy pronto. En tercero, claro, ya era el tercer año que estábamos insistiendo en el tema. Nos siguen dando largas. Ya habíamos hecho una evaluación privada para salir de dudas y había salido que sí, que tenía altas capacidades. Pero aún así, desde el colegio nos ponían un montón de problemas. Nos decían que, bueno, que como habíamos pagado la evaluación, que claro, que qué nos iban a decir, pues que nos dicen lo que queremos oír.
Vaya.
Pero bueno, ya en tercero, pues ya estábamos un poquito cansados de que no nos hicieran caso, de que nos dieran largas. A todo esto, mientras tanto, pues bueno, pues sí que había notas cada 2 por 3 de que es que mi hijo, pues bueno, que molesta en clase, que revuelve mucho, que se distrae, que no deja trabajar a los demás. Y claro, todo esto pues también se puede achacar a las altas capacidades.
Sí.
Claro, si están en clase, si ya todo lo que les están enseñando ellos ya lo tienen aprendido, pues claro, al final, ¿qué hacen? Pues se molestan, porque se aburre. Entonces, ¿qué pasa? Que como nos daban largas, pues al final tuvimos que recurrir a poner una reclamación en inspección. Y entonces ya conseguimos que casi al final de tercero, desde el colegio, le hicieran la evaluación. Y ahí, pues bueno, sí que salió que efectivamente tenía altas capacidades. Salió prácticamente clavado a la evaluación que le habíamos hecho
anteriormente,
de manera privada. Y bueno, pues ahí ya sí, ahí ya... Ya figuraba oficialmente como alumno de altas capacidades.
Beatriz, da la sensación...
Bueno, que no, nos costó.
Sí, sí, eso es lo que os iba a decir. Da la sensación de que cuesta, ¿no? De que, por ejemplo, en vuestro caso sí costó llegar a esa evaluación oficial, que viene, además, en vuestro caso, acompañada de una sorpresa, porque hay otros 2 diagnósticos. ¿Cómo encajáis esto?
Pues bueno, después de eso, o sea, a ver, lo vivimos como estar como en una especie de guerra. Primero con el colegio, luego con la administración, cuando tuvimos que poner la reclamación en inspección, porque claro, los padres al principio íbamos más perdidos que un pulpo en un garaje con estas cosas.
Sí.
Y es como que estás siempre en guerra. Y bueno, pues dices, ya he ganado una batalla, pero ¿qué pasa? Y luego, un poco más adelante, hubo otro diagnóstico a mayores de TDAH y más adelante aún otro diagnóstico de TEA. Entonces, claro, te estoy hablando de que el último diagnóstico fue ya en quinto, cuando tenía 10 años. Entonces, claro, pues de los 6 años a los 10 años, pues ha sido ir librando batallas hasta conseguir que se le diagnostique, hasta conseguir que en el colegio entiendan cómo funciona este niño y cómo tienen que trabajar con él, y que no se puede esperar lo mismo de un niño con una excepcionalidad que de un niño que no la tiene. Es imposible esperar el mismo comportamiento, ni que aprenda igual, ni que reaccione igual. Y bueno, pues cuesta un poquito con los colegios a veces.
Y están a raíz de esto que me comentas, de que cuesta, ¿no? con los centros educativos, en este caso, lo que os ha costado a vosotros, piensas en este caso que están los colegios, los centros y el profesorado preparado para atender a estos niños.
Pues mira, en estos años yo no diría que depende del colegio donde esté, sino que depende más bien del profesor que le toque al niño en cada curso, ¿vale?
Sí.
Porque al final, dentro del mismo colegio, hemos tenido profesores maravillosos y profesores que no lo han sido tanto. Sí que es verdad que no hay mucha formación en este tema, y sí que es verdad que muchas veces los profesores, pues bueno, entiendo que tienen muchos niños y que
no dan de sí, pero bueno, estando en las mismas condiciones, todos los profesores de ratios y demás, pues hombre, sí que hay algunos que se ven, que intentan ayudar, aún no teniendo muchos conocimientos, pero bueno, que intentan...
Que muestran interés.
Un poco, claro, que muestran interés y que preguntan y que intentan colaborar y que intentan probar nuevas cosas, y hay otros que pasan olímpicamente o que incluso, además de no ayudar, pues digamos que favorecen un poco el bullying incluso.
Y ahora, después de esa sensación que habéis sacado, ¿crees que el niño, vuestro niño con 13 años, está recibiendo esa atención que se adapta al diagnóstico que tiene?
Pues, a ver, ahora mismo mi hijo, a ver, no tiene ninguna adaptación en concreto, va bien con el curso que tiene.
Sí.
A ver, sí que hay niños que le suben de curso, hay otros que no. Es que, a ver, depende un poquito, sí, de cada niño. Uh-huh. No siempre es recomendable subir de curso porque, bueno, pues hay que tener en cuenta muchos factores. Mi hijo en concreto, pues hombre, este año y el año pasado, que son los que han pasado en el instituto, pues está bastante a gusto. Ya te digo, no tiene ninguna adaptación en concreto. Sí que es verdad que se aburre en clase algunas veces, pero bueno, de vez en cuando sí que en alguna clase intentan darle alguna tarea que sea un poquito diferente, que rompa un poco la monotonía, sí, de tener que estar escuchando una vez y otra vez lo mismo, porque a lo mejor sus compañeros todavía no lo han pillado del todo, pero a lo mejor él hace ya bastante rato que lo tiene pillado. Y bueno, pues hay alguna asignatura que sí que intentan darle algo un poquito más variado.
Esa adaptación, esa importancia del profesorado, ¿no?, a la hora de atender a los alumnos que tengan determinadas características, como es el caso de tu hijo. Me hablabas antes de que incluso hay profesores que puedan favorecer a que se les rechace a este tipo de niños, ¿no? ¿Por qué tienes esa sensación? ¿Se les aparta o se les hace...?
Pues porque, a ver, muchas veces los niños de altas capacidades, precisamente al aburrirse en clase, muchas veces tienen comportamientos disruptivos, ¿vale? Sí, suelen ser niños muy inquietos, hay muchos que les cuesta estar sentados en el sitio, ¿vale? Hay muchos niños de altas capacidades que sin ser niños con TDAH o sin ser niños con TEA, pues sí que tienen algún rasgo, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay veces que es que son niños que molestan. O sea, yo entiendo que lo cómodo para un profesor es que todos vayan más o menos a la par, al mismo ritmo, y que ninguno vaya ni por arriba ni por debajo, porque el sistema educativo está diseñado así. Si sales por arriba o por debajo, es una complicación para el profesor. Entonces, hay algunos profesores que sí que favorecen en que a un niño se le ponga la etiqueta de el niño que molesta, el niño que interrumpe, el niño disruptivo, vaya.
Pues es la historia de Beatriz. Ella nos ha acercado, cómo ha sido todos estos años, ¿no?, hasta que finalmente ha conseguido un diagnóstico para su hijo con altas capacidades, que tiene ya 13 años y que está escolarizado en segundo de la ESO. Beatriz, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ti.
Gracias a las dos por también trasladarnos todo este caso, que seguro es el ejemplo de otras muchas familias que nos están escuchando. Y vamos a seguir centrados en la infancia, aunque también nos vamos a extender a otras franjas de edad, porque hoy es el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ello, también desde la Diputación se han sumado a todos los actos reivindicativos que se están viviendo a lo largo de hoy y que en el que CERMI, Castilla y León, también ha sido uno de los protagonistas. Y es que no es una cuestión de empatía, no es una cuestión de querer ayudar a las personas con discapacidad, sino que estamos hablando de una cuestión de derechos. Es lo que hoy se está reivindicando y es el manifiesto que han leído, como decimos, en defensa de todas las personas y sobre todo de la infancia con discapacidad. En el manifiesto que se ha leído dicen que es el momento en el que la infancia y la adolescencia con discapacidad debe ser uno de los principios a tener en cuenta y sobre todo garantizar esos derechos del bienestar y de la inclusión. Tras la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española, establece ese mandato de atender específicamente las necesidades de la infancia con discapacidad. pues queremos ver cómo se le sigue apoyando. Por eso la Diputación ha estado acompañando a Cermi Castellón y sobre todo también potenciando que es un derecho el que tienen todo este tipo de personas.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Empresa Cabero Edificaciones.
El Instituto de Cirugía Estética de Valladolid, dirigido por el doctor Núñez Orduña, es una clínica especializada tanto en procedimientos de cirugía estética como médico-estéticos y dirigido por cirujanos plásticos. Solicita tu cita. WhatsApp 644-169445. Instituto de Cirugía Estética.com. Registro sanitario 47C210452.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es el momento también de reírnos y de conocer esas noticias que pasan por el mundo y que nos dejan siempre, no sé si con la boca abierta, pero sí con una sonrisa de par en par. Juan Carlos Amón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y como no os voy a ver el domingo a la mayoría, pues feliz Día de la Madre.
Muchas
chicas,
gracias.
Chicas, que el domingo muchas es el gracias. Día de la Madre, sí, queridas de la escuchantes de la COPE. Que el domingo van a tener seguro a toda la familia en casa. Dicen, bueno, es que el Día de la Madre da mucho trabajo. Encantadísimas las madres de tener a la familia alrededor en un día tan señalado. Y encantadísimas las madres de estar siempre pendientes de lo que hacen sus hijos. Porque, ¿qué mayor placer para un hijo que tener a tu madre seguidora en tu Instagram? Que siempre está ahí para decirte lo que tienes que hacer. Y como homenaje a todas las madres, este mensaje de una a su hijo tras una publicación en Instagram.
Pablo, por Dios, limpia el espejo del cuarto de baño antes de ponerla en el Instagram con ese espejo de mierda. Chiquillo, un trapito y un limpia cristal le quita esa historia en el Instagram. Que la gente dirá, vaya si es puerca la madre, como tiene el espejo. Y mío no es, es el de Málaga. Si no, pon en el mi piso de Málaga. Valiente espejo de mierda tenéis, de pasta de diente pegada.
Pues
madre andaliza eso, donde las haya, ¿eh?
Eso también es una madre.
Por supuesto.
Nos pongamos
que sí.
Como nos pongamos, sí, es sí, más, sí, es, sí. Podríamos decir, una madre en estado puro, sin adulteraciones, sin filtros. Eso es una madre. Y por ahí hemos pasado todos.
Sí.
Con Instagram o sin Instagram.
Totalmente.
Que te hagas una foto o que llegues a revelar después de las vacaciones el carrete de fotos y siempre tu madre ve esa arruga en el pantalón, ese cuello subido y el otro no, ese pelo despeinado, siempre lo ven. Así que felicidades a todas las mamás. Y por cierto, hoy te traigo una cosa también muy nuestra, muy española.
¿Cuál?
Y es que un usuario de internet ha decidido recopilar todas aquellas frases hechas que decimos mal.
¿Ah, sí?
Sí, por ejemplo, yo siempre recuerdo cuando una señora en el autobús se sorprendió de algo diciendo que se había quedado atómica, ¿no? En lugar de atónita, dijo atómica. Bueno, pues las frases que más se usan, hechas mal,
¿mal?
Usadas,
a ver.
Son: estoy entre la espalda y la pared. Me siento como un cerdo a la izquierda.
¿En serio eso se dice?
Lo cortés no quita lo caliente. Me rasco las vestiduras. Nadaban en la ambulancia. Murió de una doble dosis. Se pinchaba asteroides.
Lo de la doble dosis no va mal.
No me cabe el traje de ibuprofeno. Lo dijo uno al bucear, naturalmente. Viven en un barrio de la peripecia. Se ha puesto hecho un obelisco. Se ha hecho el Hare Krishna en lugar del Harakiri. Hizo unos pavimentos muy raros en lugar de aspavientos. El repollabrazos, un artículo de acero inolvidable, asientos de cierto pelo, en lugar de terciopelo, de cierto pelo, enchufa el aire incondicional, estos zapatos son de Massimo Dabuti, ni gorda ni perezosa, está en panadero desconocido, creerse algo a pies puntillas, estar al pie del camión y, por último, a los hechos, me repito. Esas son
me parecen
las,
brutales.
Esas son las frases hechas que peor decimos aquí en España.
Al final
y por cierto,
es por mala transmisión, ¿no? Que te quedas ahí, pues eso.
Yo creo que porque quieres utilizar una frase hecha, no lo recapacitas bien y terminas diciendo algo que rima, ¿no? Que me suena. Bueno, y a ti que te suena, por cierto, tú que eres la campeona mundial de entender a la gente que habla rápido, ¿no? Ya nos lo demostraste un día, te traigo el reto definitivo.
A ver.
Un agricultor que acude a sus tierras y comprueba que tras las tormentas que hemos vivido hace unos días, ¿sí?, están completamente inundadas.
Sí.
En el seguro le piden una descripción.
Sí,
¿no?
Y
lo que hace es mandar un vídeo narrando lo que está viendo. O puede estar narrando perfectamente una historia de extraterrestres. A ver si eres capaz de descifrar a este agricultor en su videomensaje al seguro.
Tarde, buenas tardes, Lito. Siempre los audios, Lito. Si no puedes descargar los audios, Lito. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué no es eso? Bueno, che, no pasa nada, me dejo de jugar. Claro, pero voy a quedar tres cuadras para arriba, caballito, arriba, voy a juntar aceite, a descargar agua, me de un tarrito, porque hace poquito, hace poco, un litro, un medio tarro, ¿viste? Por ahí, ¿qué mierda tres pesos de aceite? Que todo esto era ir abajo, la puta madre, lo que me...
No está tocado, es velocidad normal. ¿Has entendido?
Algo
no
sí.
Puede ser.
Al principio...
Yo he entendido, agua...
Que estaba achicando el agua...
Yo he entendido.
No, podemos... Es que me he olvidado, pero al principio empezaba
Miriam
a decir
tiene
como...
la palabra, pero...
Yo lo que mejor le he entendido es lo del final.
Yo
sí, esa sí, la última palabra la hemos entendido todos.
Sí,
yo he entendido agua.
No, yo he entendido bastantes cosas. Es verdad que es difícil, pero no porque hable rápido, sino porque no pronuncia nada.
Pues sí, a lo mejor está, a lo mejor... Tú imagínate si esa familia hablando en la cena.
Ponme al principio que lo voy a intentar... A ver, ¿cómo era?
Tarde, buenas tardes, Lito. Buenas tardes. Los audios, Lito. Si no pude descargar los audios, Lito.
Antes no he podido descargar los audios, ahora a ver si lo puedo
hacer. Noche, no pasa nada, me dejo.
Y si no pasa nada, el cubo de agua.
Tres cuadras para arriba, caballito, arriba. Voy a juntar aceite, a descargar agua.
Me
de un tarrito, porque hay un poco un litro, un medio tarro, ¿viste?
Intentaba
achicar
el agua, ha dicho.
¿Qué mierda tres pesos de aceite?
Y ahora ya dice todo, ahora se desahoga.
Pues la verdad es que me pongo de pie... Pero solo no, aplaudirte porque
¿no
yo he sido...
al principio lo yo he intentado descargar los audios, pero no he sido capaz y ahora lo estoy haciendo? ¿Eso no?
No, yo he entendido buenas tardes, agua y la última palabra. No he entendido más.
Pues voy a ejercitar porque eso a lo mejor es un don que tengo y puedo ayudar a la gente a comunicarse mejor.
Sí, la verdad
y a
es
trasladar
que sí.
Lo que...
Mejor que la gente se ponga un lápiz en la boca.
También.
Es realmente increíble, es un don que tienes.
Pero porque
que...
claro, mi cerebro, como yo hablo tan rápido, al final entiende lo mismo que yo,
¿no? Sí, pero
a ti, ¿no?
A ti se te entiende porque vocalizas, pero es que este señor utiliza una vocal solo. Con la A tiene para todo. La U.
Sí.
Con la A y la U tiene para todo. Pues nada, esto te he traído hoy.
Me ha encantado como siempre. Gracias, Juan.
Hasta luego.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 € financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Hola, soy Atilano de Rubí 5. En estos tiempos convulsos, el empresario se hace fuerte. Que su espíritu sea positivo y le llevará a tener suerte. Rubí 5 le propone regalos para fidelizar al cliente. Novedades en redes, rubí5.com.
Buscando el norte.
Y por supuesto también tenemos que encontrar el norte siempre, ese repaso a las noticias con nuestra compañera del norte de Castilla, Lorena Sancho. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, Lorena, ¿qué repaso hacemos a todo lo que ha sucedido esta semana en Valladolid?
Bueno, pues nosotros esta semana hemos contado, tenemos una noticia que seguro que les ha alegrado muchísimo a los vecinos de Delicias, que es que dentro de un mes y medio, algo más, ya van a poder tener un nuevo paso que comunique con el centro de la ciudad, que es el de Padre Claret. Está a puntito ya de terminar y es un paso, como decimos, que está dentro de la integración ferroviaria y que va a conectar la plaza circular con la calle Guipúzcoa a la altura del actual mercado de Delicias. Es un paso muy importante porque, bueno, hasta ahora los vecinos tenían que ir o a Labradores o a San Isidro, ¿no?, para conectar con la otra parte de la ciudad o para conectar con el centro. Entonces ahora, bueno, pues van a estar a 25 metros a pie de la circular todos los vecinos que residen en esta zona más central del barrio de Delicias. Así que yo creo que es una buena noticia que van a coger con muchísimo agrado y que llevaban años esperando, ¿no?
Pues sí, por aquí que estamos en el mercado del Campillo, Lorena, se han alegrado ya bastante de escuchar esa noticia. Brevemente, ¿algo más?
Sí, bueno, estamos muy pendientes de lo que ocurre en el barrio de Buenos Aires, aquí en Valladolid, que, bueno, pues como saben tanto los lectores como los oyentes, en las últimas semanas están produciendo numerosas peleas que, bueno, están poniendo en alerta a los vecinos del barrio de toda la vida. Es un edificio que está construido en el antiguo restaurante Rancho Grande, que está dando cobijo a, bueno, pues a un montón de ciudadanos, la mayoría de origen inmigrante, que viven ahí y están surgiendo problemas de convivencia entre ellos, y el último tuvo lugar el pasado lunes con una pelea que acabó con 3 personas detenidas y, bueno, que a su vez resultaron heridos. Ha habido una reunión de los vecinos de la asociación vecinal, quieren una solución por parte del ayuntamiento y quieren que inste a la empresa a que cierre ese edificio para que vuelva a reinar la paz en este barrio de Buenos Aires, como decíamos.
Pues ojalá sea así. Gracias, como siempre, Lorena. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y vamos, por supuesto, a escuchar la reflexión de Javier León de la Riva también en este viernes tan especial. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta, y efectivamente viernes especial.
Cuéntanos.
Bueno, recordarás que el viernes pasado dedicaba mis comentarios a las elecciones vascas.
Sí.
Y a última hora añadí una postdata cuando el presidente Sánchez compareció ante los medios, por supuesto sin admitir preguntas, que es su estilo, para anunciar que cerraba su agenda pública 5 días para reflexionar si valía la pena permanecer en la presidencia del gobierno, a la vista de los ataques que él y su mujer estaban sufriendo, decía, por parte de la extrema derecha y de la decisión de un juez, por supuesto también de extrema derecha, de abrir diligencias por una denuncia presentada por el sindicato Limpio, el sindicato Manos Limpias, también de extrema derecha, contra Begoña Gómez por sus chiringuitos y sus negocios. Terminaba yo preguntándome si sería verdad o sería una nueva estrategia electoral pretendiendo aparecer como una víctima de la derecha y la ultraderecha, asegurando, por mi parte, que solo él sabía la verdad. Pues a día de hoy, y me temo que conmigo la mayoría de los españoles, no tenemos la menor duda sobre su decisión. Todo era mentira, o como canta la Lupe, lo suyo es puro teatro. Por supuesto, no es una nueva mentira de su santidad, sino una vez más un cambio de opinión. Y es que la vida política de Super Sánchez es de una inestabilidad mental preocupante, que por cierto más de un psicólogo han diagnosticado de auténtica psicopatía, porque es capaz de cambiar de opinión en horas 24, pasando así de no poder dormir si Podemos entraba en el gobierno, a abrazarse y formar un gobierno de coalición con Pablo Iglesias a las 24 horas, de decir que el golpe de Estado de los separatistas catalanes era un delito de rebelión, a modificar el Código Penal para beneficiar a sus socios de gobierno, de afirmar que un político no debería indultar a otros políticos, para pasar a firmar el indulto de los condenados por el Tribunal Supremo, incluso con un informe negativo del propio Alto Tribunal, de afirmar de forma rotunda que la amnistía no cabía en la Constitución, a defender justamente lo contrario a las 24 horas de conocer el resultado electoral, de estar dispuesto a traer a España, decía entonces, al prófugo Puigdemont, para ponerle a disposición de la justicia, a negociar con el presidente Puigdemont el texto de la ley de amnistía, que exoneraba de responsabilidad penal y a él y a todos los golpistas catalanes y sus cómplices. De aquel con EH Bildu no pactaré y si hace falta, se lo repito 20 veces, para poco después regalarles la alcaldía de Pamplona. En fin, hace ya meses que me refiero al inquilino de la Moncloa como el presimiente y creo que cada declaración del personaje me da la razón y me es difícil comprender a estas alturas que hay alguien que pueda querer en él. La última, por no decir la penúltima, fue su comparecencia para anunciar su retiro para reflexionar durante 5 días sobre su futuro. Y en la lectura de la carta a la ciudadanía mentía una vez más. Y en los 4 folios escasos de la misma culpaba de la crispación en 14 ocasiones a la derecha y la extrema derecha. Inicialmente afirmó que tan solo lo había comentado con su mujer, para después asegurar que Begoña no se había enterado hasta que se publicó la carta, y rectificarse nuevamente afirmando que lo mentó con ella antes de publicarla y ella le pidió que no dimitiera. Ciertamente parece que la mayor parte del gobierno desconocía la publicación de la carta y, por supuesto, su contenido. Pero inmediatamente después de hacerse pública comenzaron las declaraciones de sus ministros pidiendo su permanencia al frente del gobierno, que era tanto como asegurarse su propia supervivencia. Pero no tengo la menor duda de que fue una maniobra electoral, algo de lo que le ha acusado hasta el propio socio Puigdemont, y que está perfectamente programada, ¿por qué no decirlo? El propio presidente confiesa que a la vista de la aclamación popular el sábado por la mañana tomó la decisión de seguir, pero no hizo pública su decisión hasta el lunes, como anunció en un principio, e incluso se desplazó al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey su decisión de no dimitir, algo absolutamente innecesario, salvo que su decisión fuera la contraria, pero con esta visita volvió a incrementar la confusión. Y dicho sea de paso, la aclamación popular de la que presume fue considerada como un auténtico fracaso por todo el mundo, pues hasta la delegación de gobierno, nada sospechosa de contar de menos en los actos afectos al PSOE, la cifró en 12.000 personas, y el propio Partido Socialista reconoció haber montado un montón de autocares, más de 100, desde media España para llenar la calle de Serrat. Para incrementar el morbo, el partido mantuvo el Comité Federal presidido por Farruquita Montero, aplazando la elección de las listas para las elecciones europeas y transformando el mismo en un acto de aclamación del amado líder, al más puro estilo de Corea del Norte. Uno a uno, esta vez hasta García Page, subieron a la tribuna para pedir que no dimitiera y después salieron a la calle a saludar a los palmeros excursionistas. En su comparecencia del lunes, nuevamente sin periodistas ni preguntas, hizo pública su decisión y adelantó los dos objetivos que irá a perseguir en este nuevo periodo, además de anunciar que su intención era continuar la legislatura hasta el final e incluso concurrir a unas nuevas elecciones, ante los movimientos del número 3 del partido, proponiendo a la ministra Montero como presidenta accidental y nada menos que a Óscar Puente como futuro líder y sucesor. Sus objetivos prioritarios, decía, son la regeneración democrática, que habrá que ver qué entiende por ello, y el control del Poder Judicial, objetivos entre sí absolutamente contradictorios, pues no es especialmente compatible la regeneración democrática con la terminación de la separación de poderes y el control de los medios de comunicación que criticarán en el futuro sus decisiones. Vamos a una censura pura y dura al más puro estilo chavista, anuncio lamentablemente apoyado por algunos periodistas y medios afines. Y por si cabía alguna duda, su carta anuncia un punto y aparte. De momento, el más rastrero de sus ministros ya ha señalado a uno, Vieito Rubido, que en mi opinión es uno de los periodistas más serios de este país, pero obviamente no afectó al régimen. Así que, señores periodistas independientes, apriétense los machos, que decimos los taurinos. Por cierto, en un día que nos acaban de comunicar que nuestro flamante ministro de Cultura ha suprimido el Premio Nacional de Tauromaquia. Y siguiendo con esta nueva afición a las cartas, y después de una aparición en la Feria de Abril catalana, aparición no anunciada para evitar los abucheos habituales, y en plena campaña electoral catalana, lo que por cierto ha motivado la protesta de sus socios independentistas, nos sorprende con una nueva carta, esta vez dirigida a los afiliados para, aprovechando el 145 aniversario de la fundación del partido, cargar nuevamente contra la internacional derechista que trata de imponer su agenda regresiva. Para lograrlo, cito textualmente, ponen en marcha la máquina del fango alentada por la derecha y la ultraderecha, junto a páginas web y asociaciones ultraderechistas que fabrican bulos y mentiras. Si sabrá él lo que es fabricar bulos y mentiras. Bulos, por cierto, que a continuación se propagan en tertulias y en las tribunas para después judicializar falsas denuncias, deteriorando gravemente nuestra democracia y nuestra convivencia. Esto no lo digo yo, esto lo escribe el presidente y llama de nuevo a una movilización, afirmando que debemos defender nuestra democracia todos los días, rechazando a aquellos que convierten la política en un barrizal de insultos y falsidades. A lo largo de 3 folios agradece a los afiliados su apoyo a él y a su familia, deudas que aunque nunca podremos pagar, sí debemos reconocer, afirma en el texto. En fin, si me refería al comienzo a la Lupe y a lo tuyo es puro teatro, quiero terminar cantando con María Dolores Pradera aquello de ¿por qué estás? ¿Que te vas? ¿Y te vas? ¿Y te vas? ¿Y no te has ido? En fin, no lo tomaremos en serio o tenemos presimiente para rato. Y quiero añadir a última hora una breve posdata, porque no quiero terminar sin dedicar un recuerdo a Victoria Prego, una periodista que fue modélica en su relato sobre la transición española y que mucho me temo que hoy, después del punto y aparte del inquilino de la Moncloa, estaría tan marcada como el director del debate.
Pues seguro.
Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, Javier.
Y seguimos por este mercado de Campillo, que quien ha venido hace poquito es María, de la Flor del Campillo. Desde octubre lleva este puesto aquí. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sois, yo creo, de los más jóvenes, si se puede llamar así, que os habéis ubicado en este mercado. ¿Por qué decidisteis poner esta floristería aquí?
Pues porque yo llevo toda la vida viniendo con mis padres y creo que estas buenas costumbres se están perdiendo y hay que animar sobre todo a la gente joven que empiece con iniciativa a abrir sus propias actividades, lo que deseen, y sobre todo en estos puestos que, por pena, la verdad, cada vez están más vacíos y nos somos cuatro los que estamos aquí ya.
Tú te has instalado, vemos que estabas justo ahora reponiendo género, porque claro, es el Día de la Madre el domingo, hay mucha gente que seguro ha venido a comprar, y es que te queda muy poquito ya, o sea que te va bien.
Sí, la verdad que nos va muy bien, trabajamos muy bien aquí, con cosas así de Día de la Madre o eventos, pues también tenemos encargos, así que de momento que sigamos así de bien y sigamos con estas ventas.
Y animas, ¿no? Como decías, María, la gente joven que, oye, ¿por qué no? Si tienes una ilusión, una iniciativa, estos locales te permiten ponerlo en marcha y sobre todo salir adelante laboralmente.
Pues sí, la verdad que sí. Y decir que el Mercado Campillo da muchísimas facilidades para la gente que somos nuevos emprendedores, que queremos hacernos autónomos, y la verdad que te lo ponen bastante fácil. Y el público de aquí son público de toda la vida, tanto compañeros como clientes te ayudan y la verdad que vendes muy bien, se da muy bien.
Esa familia que nos habéis trasladado a lo largo de toda la mañana de hoy y que te deseamos que antes de cerrar alguna flor más vendas. Muchas gracias, María.
A vosotros, muchas gracias.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos ya a conocer los estrenos de cartelera, por supuesto también para este fin de semana. Si hay alguno que quiere celebrar el Día de la Madre viendo una gran película, pues nos lo va a contar Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empezamos por el cine español. Hoy cortito, solo una película, La Casa.
Tienes tú las llaves, ¿no?
¿Cómo huele húmedo aquí?
Lleva un año cerrado. Hay que ventilar. Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa?
Me parece que no se va el olor, José.
Pues un año después de la muerte de su padre, tres hermanos regresan a la casa familiar para venderla. Sin embargo, no tardan en darse cuenta de que deshacerse de unos cuantos trastos viejos no siempre sirve para dejar atrás el pasado y el recuerdo de su padre. Esta película es la adaptación del cómic autobiográfico del ilustrador valenciano Paco Roca, que le conocemos también por esa maravilla de cómic y película, que se hizo después película, como es Arrugas, que se llevó el Goya en el mejor guión adaptado en el año 2012. En la película La Casa encontramos en el reparto a David Verdaguer, a Luis Callejo, a Olivia Molina y al medinense Óscar de la Fuente. Uh-huh. Así que esa película además pasó por el Festival de Málaga y se llevó mejor guión, banda sonora, premio del público, que siempre es el mejor de los premios.
Es más fiable para saber si quiero ir a verla o no.
Efectivamente. Y el premio de la feroz de la crítica.
Bueno, pues tenemos una española, pero muy potente.
Efectivamente.
Nos vamos hasta Estados Unidos con Misión Hostil.
Han secuestrado a un agente de la CIA.
Detecto movimiento.
Tenemos un problema.
Oye, salimos en 5 minutos.
Estoy listo.
RPG a las 12, nos apuntan.
Pues cuando un equipo de los Delta Force cae en una emboscada en territorio enemigo, pues el joven oficial Kinney se niega a abandonarlos. Su única esperanza es un piloto de drones de las fuerzas aéreas al que llaman Reaper. Ambos comenzarán una brutal lucha contra reloj en la que los prisioneros tendrán 48 horas para sobrevivir. La película está dirigida por William Eubank, que es el director, por ejemplo, de Paranormal Activity, y una de ellas, porque hay más, o Underwater. Pero en el reparto encontramos a Russell Crowe y a los hermanos Liam y Luke Hemsworth.
Bueno, pues también un gran reparto. Nos vamos ahora con una película que seguro va a haber muchísima gente que adoraba, a Garfield.
¿Tienes hambre, pequeñín? ¿Quieres un poco más?
Bueno, pues esta película está inspirada, por supuesto, en la mítica tira cómica creada por Gene Davis y protagonizada por Garfield, el gato naranja con sobrepeso, perezoso, malhumorado y de espíritu libre. Siendo un cachorro, Garfield conoce a John, el tipo que se convierte en su dueño y que va a proveerle de cantidades industriales de comida, además de arreglar todos los destrozos que provoca en la casa. Pero la apacible vida de Garfield, junto con John, además de su otra mascota, el perro Odie, pobrecito, se pondrá patas arriba cuando aparezca el gato callejero Vic, su padre. Garfield y su amigo canino se verán forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y arriesgado atraco. Así que bueno, pues nada, aquí tenemos la película de animación para los más peques, que está dirigida por Mark Tindall, que es el director de, por ejemplo, de El emperador y sus locuras o Chicken Little. Y bueno, Garfield la verdad es que ha sido llevado hasta la saciedad porque hay otras dos películas, hay unas series, videojuegos, en fin. O sea, el que no conozca a Garfield es que no está en este planeta.
Y no sé si mucha gente querrá ir a ver una película de terror, pero también tiene la opción con Inmaculate.
Sé que Dios me salvó por un motivo. Pero sigo buscando cuál es.
¿Demasiada sangre de Cristo?
Es un milagro.
Pues Cecilia, una devota religiosa que vive en Estados Unidos, se embarca en un viaje a un recóndito convento de la lejana campiña italiana. La cercana bienvenida por parte del padre Saltedeschi a su llegada se transforma rápidamente en el horror cuando descubre que su nuevo hogar esconde un horrible secreto y un mal indescriptible. Encontramos en el reparto a Sydney Sweeney, la actriz de Euforia, de la serie Euforia, pero la nota española la pone Álvaro Morte, haciendo de ese padre Saltedeschi.
Bueno, pues nada, la gente que le gusta el terror ahí tiene esa opción. Y nos vamos ya a Francia con un biopic, María Montessori.
Cuando empecé mis estudios, era impensable para una mujer dedicarse a la medicina.
Se ha demostrado que los niños con deficiencias pueden aprender.
Hola, señora. María Montessori.
Pues sí, es la biografía de María Montessori, la mujer que revolucionó el mundo de la educación con su innovador método pedagógico. Estamos en París, en el año 1900. Lily d'Alancy es una popular cortesana que esconde un secreto. Su hija Tina nació con una discapacidad y la mantiene alejada para proteger su carrera y su reputación. Pero el día que se ve obligada a tener que cuidar de ella, Lily decide mudarse a Roma para comenzar una nueva vida. Allí conoce a María Montessori, una doctora que está desarrollando un método educativo revolucionario para trabajar con los mal llamados niños de y que años después se convertirá en una de las pedagogías mejor valoradas en todo el mundo, el método Montessori.
Y que sigue a día de hoy, quienes somos mamás lo conocemos bien. Vamos y seguimos con el cine francés con Ulala.
¿Qué? ¿Lista para conocerlos?
Por fin conoceremos a los famosos padres de Lisa, aunque tu padre y yo somos personas más sencillas.
Mirad, ¿os gusta? ¿Es una preciosidad?
Estás loco, cariño.
Prestado del concesionario y no está aún en venta, una joya.
¿Quieres impresionar a los Bouvier Sauvages, papá?
Pues... seguro que los impresiono, pero no lo he hecho por eso. Vámonos.
Bueno, pues tras comprometerse para casarse, Alice y François deciden reunir a sus dos familias para que se conozcan. Con motivo de la reunión, ofrecen a sus padres un regalo de lo más original. Pruebas de ADN para que cada uno descubra el origen de sus antepasados. Pero la sorpresa se convierte en un drama cuando los Bouvier Sauvages, una gran familia aristocrática francesa, y los Martin, de supuestos orígenes mucho más modestos, descubren los resultados que son, cuando menos, inesperados. Bueno, esta película aquí la han traducido como Olala, pero en francés en original es Cocorico. Vamos, en nuestro Kikiriki aquí, que bueno, porque es el gallo, es el símbolo del país francés, del orgullo nacional, emblema, y es que esta película, esta comedia, va en torno a los... Bueno, pues a los prejuicios sociales y nacionales, ¿no? O sea, un poco va hablando de esas... Como te ¿Recuerdas Bienvenidos al Norte?
Sí,
bueno,
sí,
pues
estaba pensando
en esa línea. Ajá. Además aparece también Christian Clavier, que últimamente es la comedia suya. O sea,
francesa. A disfrutar con esta comedia francesa. No sé si tanto con ese drama alemán que ya pasó por Seminci y que creo que Natalia no la recomienda mucho. Música.
Enochrono.
Bueno, pues música reformula y actualiza el mito de Edipo. Gracias por advertírnoslo antes de entrar en la película, porque si no, no sé yo si lo hubiéramos pillado. John es un joven con un pasado difícil. Cuando era un bebé fue abandonado y ahora se encuentra en prisión acusado de homicidio involuntario. Estando en la cárcel, comienza una relación con Iro, una funcionaria con la que sin saberlo comparte lazos familiares. Sin darse cuenta de su fatídica conexión, vivirán una historia en la que, pese a lo trágico de sus raíces, hay lugar para la esperanza. Bueno, esta película pasó por el Festival de Berlín Berlín llevándose el Oso de Plata y en la Seminci se llevó la mejor dirección y fotografía. Bueno, es absolutamente abstracta y yo lo dejo ahí, o sea...
Ya está, no, nada más que añadir, señoría. Vamos con la última película, un drama japonés. El mal no existe.
Pino.
Eso es un alerce.
Los pinos son rojos, los alerces negros.
Por allí pasan los ciervos. ¿Qué?
Pues el Mac no insiste, reflexiona sobre la relación destructiva del ser humano y el entorno natural que nos rodea. Takumi y su hija Hana viven en Mitsubiki, un pueblo cercano a Tokio. Su vida se va a ver profundamente afectada cuando descubren que cerca de su casa se va a construir un glamping, es decir, un glamuroso camping cuya finalidad es que los habitantes de la ciudad hagan cómodas escapadas a la naturaleza. Bueno, esta película está dirigida por... Ryusuke Hamaguchi, que le conocemos porque se llevó el Oscar hace un par de años por la película Drive My Car, ¿vale? Uh-huh. Así que, bueno, aquí tenemos también esta opción medioambiental.
Con nombres japoneses que a mí me ha recordado a Tamagotchi y a Mitsubishi. Parecido, pero seguro que no se dice absolutamente nada igual. Pues todas estas opciones tenemos de cine para disfrutar, pero también hoy queríamos despedirnos y no irnos sin hablar de Paul Auster, porque también, aparte de escritor, estuve metido en el mundo del cine, Natalia.
Sí, maravilloso escritor. O sea, a mí, yo lo que he leído de él me ha gustado mucho, sobre todo el libro de las ilusiones, me parece, porque además tiene mucha relación con el cine, porque él en una de sus entrevistas decía que a él lo que le hubiera gustado era dedicarse al cine. Pero bueno, menos mal que se dedicó a la literatura, que fenomenal. Además fue príncipe de Asturias en el año 2006 y su esposa también lo consiguió en el año 2019, Siri Husband. Y bueno, pues Paul Auster pasó por Valladolid, en la Seminci del año 98, con una película con Mira Sorvino que era Lulu on the Bridge, que, bueno, basada, porque él siempre ha llevado al cine como guionista, a veces como director o codirector, algunas de sus novelas, ¿no? Tenemos, como ejemplo, pues la que decíamos, Lulu on the Bridge, Smoke, que la dirigió, codirigió con Wayne Wan, o Blue in the Face, también dirigió La vida interior de Martin Frost. Y El país de las últimas cosas, ahí solo fue guionista. Pero bueno, es curioso, ¿no?, que la literatura y el cine siempre van tan de la mano, y en un artista total como era Paul Auster, con una maravillosa bibliografía que yo recomiendo también, no solo el cine.
Por supuesto que sí. Pues despidiéndonos de él, despedimos también
a Laurent Cantin, el director francés maravilloso, que de dos películas imprescindibles como fueron Recursos Humanos y La clase, absolutamente una joya que hay que ver y que, bueno, que nos ha dejado también la semana pasada. Una lástima.
Muchas despedidas, como la despedimos allá, pero hasta la semana que viene. Adiós, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Y la verdad es que nos hemos sentido como en casa, como en familia, aquí en este Mercado del Campillo, al que invito a todos los vallisoletanos que vengan, que lo conozcan y también, sobre todo, que compren, para que siga vivo este mercado tan céntrico y tan emblemático de nuestra ciudad. Lo que tenemos que hacer también es celebrar este fin de semana el Día de la Madre y regalarle una flor, un libro o lo que les guste a nuestras mamás. Nosotros nos despedimos, pero esperemos que sean buenos, pero sobre todo, que sean muy felices. Seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. No quiero terminar.